Señor me lo bendiga. ¿Cuántos, o solo yo, extraño esa hora que nos robaron anoche? Nos robaron una hora, ¿no? Y dicen que ya no la van a cambiar, ¿no? Dicen que no la van a regresar entonces. Bueno, que se queden con ella, así como el gobierno se queda con todos los taxes también. Hay algo que se me olvidó ponerlo en el boletín, hermanos, y es la junta de este viernes en la noche, a las 7 de la noche, una junta de siervos, de líderes y siervos de parte del ministerio en inglés. Y el pastor Brandon va a plantar su visión este viernes a las 7, ¿ok? Entonces todos siervos están invitados. Es de traje frijoles, traje arroz, ¿verdad? Traje algo. Yo siempre traigo hambre. ¿Verdad? ¿O a las 6? ¿O sí? ¿Les di las invitaciones o no? A las 6, ¿verdad? Entonces la comida es a las 6. Creo que a las 6. Sí. Ok. A las 6 entonces, hermano, a las 6. Si usted sirve en la iglesia o quiere servir, venga, ¿ok? Nos traiga un platillo. Pupusas o... Le pido por favor que vaya a Hechos capítulo 13, vamos a continuar en Hechos 13 hoy, del versículo 13 en adelante. Y el sermón de hoy es el sermón de Pablo en Antioquía, en Hechos 13. Y vamos a orar, ya cuando estén ahí pueden mantener su Biblia en el Hechos 13. ¿Alguien necesita Biblia? ¿Todos tienen? Alguien que quiera una Biblia, que quiera tener su propia Biblia, yo no tengo una ahí, aquí. Lo único que sí, voy a poner una dedicación ahí, al que no tenga Biblia la quiera. Y con solo que la traiga todos los domingos, ¿verdad? Y la lea todos los días. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias. Porque tú todo lo puedes, Señor. Y nosotros, Señor, no podemos hacer nada, Padre, sin ti. Sin ti nada somos, Señor, sin ti nada podemos hacer, Señor. Te pido en este momento, Dios, que tú conoces mi corazón, Señor, y todo, Padre Celestial. Así que te pido, Señor, que me ayudes, Señor, y nos hables, Espíritu Santo, en esta tarde. Nos sentamos, Señor, a tus pies, Señor Jesús, y venimos, Señor, hoy a escuchar tu palabra, Señor, y te pedimos que nos hables en esta tarde. Espíritu Santo, muévete en medio nuestro. En el nombre de Jesús, amén, amén. La semana pasada vimos a Bernabé y a Saulo comenzar el primer viaje misionero y vimos que fue el inicio de la comisión de a todas las naciones la semana pasada y comenzó con un grupo muy diverso, ¿no? Recuerdan, un grupo muy diverso de 5 varones. Bernabé, un judío natural de la isla de Chipre, estaba también Simón el morenito, el negrito, y un gentil de Cirene llamado Lucio. Y también estaba Manaén, aquel noble que creció junto con el Herodes el tetrarca. Y por último, venía el ex seguidor de la iglesia, Saulo, ¿no? El hebreo de hebreos, el doctor de la ley, el Saulo de Tarso, fariseo de fariseos. ¿Me haces el favor, por favor, de quitarle gain al micrófono, por favor? Un poquito de gain, porque siento el eco ahí. Vimos eso, entonces, vimos también que se comenzó él a llamar por su nombre griego, de Pablo, ¿no? Su nombre hebreo, de Saulo, y vimos también que él siendo el último, él ahora viene a ser el líder, él viene a ser el primero, él viene ahora a cumplir el propósito de, ¿sí se oye bien allá? Ok, está bien, el propósito que Jesús había dicho que él lo había llamado, que le era útil para llevar su nombre a todos los gentiles. Y esto es lo que vamos a ver en esta tarde. Vimos también que este grupo muy, muy diverso fueron instruidos por el Espíritu Santo de apartar a Saulo y a Pablo, ¿no? A Saulo y a Bernabé. Él dijo, apartadme. Literalmente, el Espíritu Santo dijo, apartad para mí, muy, muy, pero muy personal. El Espíritu Santo, hermanos, que el Señor ha hecho morar dentro de nosotros, nos toma a nosotros de una forma muy personal y muy especial. Él nos anhela celosamente, dice la palabra de Dios. Él quiere tener esa comunión con nosotros. Él quiere que nosotros andemos conscientes de que Él está con nosotros, no ignorando al Espíritu Santo. Él quiere ayudarnos. El Espíritu Santo quiere llevarnos de la mano. Él quiere fortalecernos. Efesios 3:16, miren, como Juan 3:16, no, el 3:16, qué bonito, 3:16, dice, Pablo estaba orando por los de Efesios, y le pide al Señor de rodillas, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y el Espíritu está ahí con letra mayúscula, ¿no? Está hablando del Espíritu Santo. Nosotros cuando nos sentimos débiles, hermanos, el Señor es fuerte. Amén. Porque dice también en 2 Corintios 12, 9, dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Así que, hermanos, diga el débil, fuerte soy, como dice así en Joel capítulo 3, versículo 10. Así que lo último que vimos la semana pasada fue que Bernabé, Saulo y Juan Marcos atravesaron la hermosa isla de Chipre, ¿no? Mi esposa me está diciendo, está agarrando la idea, ¿no? De que vayamos a Chipre, de una, ¿cómo se llama? Una vacación, y tenemos mucho tiempo de no tener una vacación nomás los dos. Así es que ayúdenos a orar, hermanos, para poder hacer eso. Chipre es una isla bien, bien hermosa. Vimos también que ellos atravesaron toda la isla hasta llegar a la última ciudad que se llama Pafos. Y ahí se les enfrentó un hombre, un tipo Walter Mercado de hoy en día, ¿no? Un falso profeta que se llamaba Bar Jesús. Pero Pablo le dijo, tú no eres Bar Jesús, tú eres Bar Satanás, porque Bar quiere ser hijo de Bar Jesús es hijo de salvación, pero no, él era hijo de Satanás. Le dice, hijo del diablo, le dijo a él. Entonces él quedó ciego, ¿no? Y ahí andaba él atentando ahí este falso profeta. Ahora vamos al texto en el capítulo 13, ahí versículo 13 en adelante, 13, ¿ok? Y desde aquí vamos a ver ahora que ya no va a ser Bernabé y Saulo, sino que Pablo y Bernabé de aquí en adelante. No sé si usted es su Biblia, pero mi Biblia tiene un título al comenzar en el versículo 13 que dice Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, ¿no? Así dice. Así que el versículo 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces ellos toman un barco, hermanos, ahí en la costa de Pafos hacia Perge, que es la costa sur de la actual Turquía de hoy en día. Y note que dice ahí que Pablo y sus compañeros, vamos a ver eso un poquito más seguido, llegaron a Perge, dice. Pero dice ahí una palabra, dice, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. La palabra pero, hermanos, es una conjunción que se define como una partícula adversativa. ¿Qué quiere decir una partícula adversativa? Que es algo que expresa oposición. Lo contrario, era algo que expresa oposición. Por ejemplo, yo fui al gimnasio, pero me dio pereza y regresé a casa. ¿Verdad? Yo vi en el Facebook que alguien puso, entonces usted sabe en el Facebook, ahí ponen cosas, ¿verdad? Sí, alguien puso, dijo, mi esposa me dijo que lavara los platos y pasara el vacuum, pero para que vea que ella no me manda, primero voy a pasar el vacuum y después voy a lavar los platos, dice. Eso hago yo también. Así que algo pasó con Juan Marcos, que Lucas no nos da detalles, qué fue lo que pasó. Pero algo pasó, hermanos, que causó problemas. ¿Qué? ¿Que por qué fue que se echó atrás Juan Marcos? Dicen que los de Jalisco no se rajan. Los de Jalisco no se rajan, ¿no? Juan Marcos no era de Jalisco. Se rajó. Vamos a ver más adelante que a Pablo no le gustó de que Juan Marcos se regresara atrás y hasta causa división entre Pablo y Bernabé más adelante. Pero aún así, años después vamos a ver de que todo se arregló porque hasta Pablo menciona a Juan Marcos como alguien que él necesita, ¿no? Entonces vemos que todo esto se arregla. Cualquiera que haya sido la razón porque Juan Marcos se echó para atrás en ese momentito, no sabemos. Yo en lo personal yo creo que esa era la voluntad de Dios, que el Señor a lo mejor tenía planes distintos para Juan Marcos. Nosotros, hermanos, no debemos tomar las cosas muy, muy a pecho cuando alguien así se raja, ¿no? Alguien así no nos quiere acompañar a algo, ¿verdad? O se echa para atrás. Uno no hay que hacer así. A mí me dio mucha tristeza, hermanos, cuando había unos hermanos que se fueron de la iglesia. Y sí, me dolió. Y hay unos que ni siquiera a Dios dijeron, ¿verdad? Algunos que no sé qué pensaron, pero dijeron, esto ya tronó, mejor me tiro antes de que se hunda el barco, ¿no? Pero gracias al Señor, por la gracia de Dios, el barco todavía está a flote. El Señor, la iglesia es de Él, ¿amén? Entonces ahí vamos adelante confiando en el Señor. Versículo 14. Ellos pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ellos aquí, hermanos, se encuentran en una provincia que se llama Galacia. Y parece que aquí en Perge ellos no predicaron, sino que se fueron directamente. Lucas no dice aquí qué fue lo que pasó tampoco. Pero hay evidencias, hermanos, en la epístola de Gálatas que Pablo se enfermó gravemente cuando ellos llegaron ahí. Y entonces unos creen que lo que le dio fue malaria, ¿verdad? Por los planos, por el clima y los mosquitos, ¿verdad? Que son los que transmiten ese parásito. Entonces ellos lo que hicieron es subir de altitud, ascendieron a un lugar más alto porque ahí los mosquitos, ¿verdad? Y el parásito no vive. Y para que él se recuperara de la fiebre de malaria que él tenía. Eso es lo que dicen algunos comentaristas. Pero ¿se fijaron algo que ellos hicieron cuando llegaron ahí a la sinagoga? Dice que ellos se sentaron, dice, ¿no? Se sentaron. Para aquellos hermanos que, porque hay hermanos que no les gusta sentarse, que ellos siempre tienen que estar trabajando, ¿no? Son como Marta, que siempre tienen ellos que estar trabajando. Mira, aquí podemos aprender que no hay nada malo de vez en cuando uno sentarse y escuchar la palabra de Dios. Y eso hay que hacerlo, hermanos. También cuando nos vamos, por ejemplo, de viaje, de vacaciones, o estamos lejos de casa, es bueno buscar una iglesia donde uno pueda ir a sentarse y escuchar la palabra de Dios, no dejar de congregarse, ir y alabar al Señor junto con nuestros hermanos en Cristo de otras congregaciones. La vez pasada aquí andábamos una pareja que venían de Vista, de la Calvary Chapel Vista, y aquí estaban y le mandé saludos al pastor Mike con ellos, ¿verdad? Entonces vinieron, ellos andaban por estos rumbos, entonces vinieron a alabar al Señor. No sé si recuerdan a los que estaban aquí antes cuando la compañía me mandó a Japón. Ahí en Japón busqué la Calvary Chapel y estaba bien cerca de donde yo estaba en Tokio. Pero hermanos, pero como nos andaban así, no me dieron tiempo y no había en ese no tenían servicio. Pero me hubiera gustado ir, a ver, imagínense qué oportunidad de ir, de haberme escapado del hotel e ir a ver a nuestros hermanos en Cristo allá en Calvary Chapel, Tokio. Qué tremendo hubiera sido eso, ¿no? Tal vez el Señor nos concede un día hacer eso. Otro viaje, hermanos, así es que vayan ahorrando. Versículo 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones, israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Esta última línea, aquí esta última frase que dice aquí, demuestra que la audiencia estaba compuesta por judíos de nacimiento, judíos naturales, como también los varones israelitas que les dicen, como también los prosélitos, aquellos gentiles que se habían convertido al judaísmo, ¿no? A ellos les dice, y los que teméis a Dios. No quiere decir que nomás ellos temen a Dios. Ambos temen a Dios, pero nomás es una distinción que él hace entre los israelitas naturales y los convertidos, los gentiles. Versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Pablo comienza su... Mire, este es el primer mensaje grabado que tenemos en las Escrituras de Pablo, y él comienza hablando de la historia de Israel. Un poco similar a Esteban, ¿no? Lo único que Esteban, él fue un poquito más atrás y comenzó con Abraham, de allá en adelante. Pablo comienza del Éxodo para acá, ¿no? Y cómo Dios lo sacó de Egipto de una manera poderosa, con milagros y señales, y librándolos a ellos de la esclavitud de Faraón. Versículo 18. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Lo soportó. Mire qué palabra, ¿no? 40 años dice que los soportó. O sea que los aguantó. Los aguantó. En el griego, esta es una palabra que nomás se usa aquí, en este versículo. La palabra que es usada aquí, en este versículo, nomás esa única vez, hermanos. Y esta palabra quiere decir padecer constantemente el carácter o hábitos de otro. Aguantar los hábitos de otro. Como mi esposa me aguanta mis hábitos a mí. Que aguante, ¿no? Aguantar, eso es. Y no es la misma palabra de soportados que está en Efesios 4:2. En Efesios 4:2, dice, está en pantalla, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí, el soportar en este es sostenerse mutuamente, es otra palabra distinta, sostenerse mutuamente. Los que hablan inglés, la palabra que se usa aquí en Efesios 4:2 es hold up, ¿verdad? Y soportar aquí en Hechos 3:18 es put up, que es más fuerte, ¿no? Aguantar. Y aguantarle lo que él les aguantó fueran las quejas, la desobediencia del pueblo de Dios, el mal agradecimiento que el pueblo de Dios tenía esos 40 años, y por eso el Señor les hizo a ellos quedarse 40 años, hasta que el último de aquellos de 20 años para arriba que salieron de Egipto, hasta que ese último muriera. Imagínense. Pero Él los aguantó, dice ahí. Versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. De ahora pasa, de esa parte pasa ahora al, de Éxodo pasa a Josué, al libro de Josué, cuando repartió las tierras por medio de Josué, la tierra prometida, a los hijos de aquellos que murieron en el desierto. Versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. De Josué pasa a jueces y al principio de Primera de Samuel. Entonces estamos viendo una historia aquí de la Biblia, ¿no? De Josué a jueces y al principio de Primera de Samuel. Como Israel era una teocracia era gobernado por Dios. Teo quiere decir Dios, teocracia, gobernado por Dios. Como aquí nosotros tenemos una democracia, gobernado por la gente. Los jueces eran líderes espirituales, hermanos. Ellos estaban los jueces antes de que Israel comenzó a tener rey. En el libro de Jueces vemos que mientras el pueblo de Israel se portaba bien, todo andaba bien, andaban en paz, pero mientras ellos hacían lo malo ante los ojos de Jehová, venían los enemigos de afuera y los atacaban, entonces Jehová tenía que levantar jueces, ¿verdad? Líderes espirituales, líderes militares también, para ir y liberarlos de la opresión de sus enemigos. Versículo 21. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Otros 40 años pasan aquí, y pasaron de ser una teocracia, gobierno de Dios, a una monarquía, gobierno de uno, monarquía, porque ellos ya no querían, ellos querían ser como las naciones vecinas, ya no querían ser gobernados por Dios en otras palabras. Ellos le dijeron a Dios, no queremos que tú nos gobiernes. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo lo tomó el Señor? ¿Qué gobierno gobierna en tu casa? ¿Es una teocracia o es una monarquía? Es nomás una pregunta, ¿no? ¿Va el Señor al volante o tú vas manejando? Cuando la niña, que hoy está cumpliendo 20 años, siempre le dimos la niña, pero hoy está cumpliendo 20 años mi niña, y cuando ella estaba chiquita, yo decía esta frase, yo decía yo, en mi casa mando yo. Y mi suegra le enseñó a contestar a ella diciendo, no, la niña. Entonces siempre le decía, en mi casa mando, no. Y ella decía, no, la niña. Yo sé que le recuerda una canción eso, ¿no? En mi casa mando yo. Son mentiras, don Miguel. Cuando no está mi mujer. Ah, ahora sí se acuerdan, ¿no? No me diga, no pretendan, hermano, que no se acuerdan de esas canciones, ¿no? Cuando andábamos allá en el mundial, ¿no? Oíamos esas canciones de, ay, ¿verdad? Pero no hay nada mejor, hermanos, que dejar que Dios gobierne en nuestra vida, que Él mande, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos, ¿ok? ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Estás tú sentado en ese trono o está Dios sentado en él? Así que el pueblo ya no quería que Dios los gobernara a ellos y pidieron rey. Y sabiendo Dios de que como, de lo que ellos más se fijaban en las apariencias, no en lo de afuera, ellos van y piden, él les da a Saúl de Cis, dice ahí, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín. Y Saúl era un hombre alto y guapo como yo. No, de veras. Pero ¿qué pasó? Saúl desobedeció, ¿verdad? Dios mandó al profeta Samuel y le dijo que fuera a destruir a un pueblo, a Amalec. Y le dijo que destruyera a todo el pueblo, que destruyera hasta los animales y todo eso. Se oye un poco cruel, pero se lo pidieron. Ellos se lo pidieron porque fueron un pueblo muy malo. Entonces Dios lo manda que los destruya completamente, pero Saúl no obedeció y trajo prisionero al rey de Amalec. Y no solo eso, sino que agarró lo mejor de las ovejas y del ganado. Entonces él ahí perdió, él fue destituido por haber desobedecido. Y por eso él fue desechado. Eso lo puede ver usted en 1 Samuel capítulo 15. Versículo 22. 22, voy a tomar un poquito de agua. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quitado Saúl, reinó 40 años, entonces ahora el reinado pasa a David. Y dice ahí que era varón conforme al corazón de Dios. Y él haría, dice el Señor, haría lo que él quería. Miren, David no era hombre perfecto. David cometió errores, como todos nosotros cometemos errores. Pero su corazón estaba en el lugar correcto. Y dice el Señor que él era conforme al corazón de Dios. Imagínense que el Señor dijera eso de nosotros. Que nosotros somos conforme a su corazón. Qué bonito sería oír eso, ¿no?, del Señor. Versículo 23. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Aquí Pablo se salta la historia, se salta desde David hasta Jesús. ¿Ok? No habló de Salomón, el hijo de David, no habló de la construcción del templo, no habló de los reinos que se dividieron, de cómo se portaron mal, que fueron llevados cautivos, de que después regresaron, de que tuvieron que restaurar Jerusalén, el templo, los muros y todo eso, sino que pasa directamente a Jesús el Mesías, el cual dice sería descendencia de David según la carne, conforme a la promesa. 24. 24 dice, antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mire, el versículo 27 dice que los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, los que no conocían las Escrituras, ellos rechazaron a Jesús. Aunque leían ellos las Escrituras todos los sábados, todos los días de reposo, ellos leían la ley y los profetas. Pero no, ellos leían con los ojos, pero no con el corazón. No comprendían lo que estaban leyendo. Es como cuando mi esposa a mí a veces me habla y yo estoy concentrado en otra cosa. Y después me dice, ¿qué fue lo que te dije? Ya me metí en lío. Ha estado hablando usted con alguien y lo está viendo usted, ¿verdad? Pero en los ojos usted puede ver que anda por otro lado, ¿no? Que anda como soñando, anda en otro rumbo. Entonces así eran ellos. Leían las Escrituras, pero no captaban lo que estaba diciendo, ¿no? Así que en su ignorancia, ellos entregaron a Jesús a Poncio Pilato para crucificarlo. Y al mismo tiempo se cumplió la palabra de que ellos le iban a rechazar. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 30 en adelante dice, mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días y a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Mire, él se fue directamente al mensaje central de la Biblia, que es el tema central, que es la resurrección de Jesucristo. La resurrección. Mire también algo ahí en el versículo 30. Las primeras dos palabras dice más Dios. Más Dios. ¿Ve esa palabra ahí? Más Dios en el versículo 30. Estas palabras, hermanos, son unas palabras muy maravillosas. Más Dios, ¿ok? Son dos palabras que nosotros podemos grabar en nuestros corazones, hermanos, que nos recuerdan que Dios todo lo puede. Ejemplo, yo no sé cómo voy a salir de esta situación, mas Dios es todopoderoso, mas Dios sabe cómo. Yo no puedo con esto, mas Dios, en Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ayer tuve que trabajar, tuve poco tiempo para preparar el mensaje, mas Dios me dio la fuerza, mas Dios me guió. El hombre trató de luchar contra Dios, y mataron al Salvador. Mas Dios, siendo más grande que el pecado, siendo más grande que la muerte, levantó a Jesús de la tumba y venció a la muerte. 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquel de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os contare. El versículo 38 dice, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. La promesa es que por quien él es, por quien Jesús es, y por lo que él hizo por nosotros, hermanos, él nos ofrece el perdón gratuitamente. Tenemos perdón en Cristo Jesús. Y así dice también que somos justificados. ¿Qué quiere decir ser justificados? Que en Cristo somos perdonados, hermanos, y somos declarados justos, no por nosotros, por lo bonito que somos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque el justo pagó por todos nuestros pecados. Él murió por nosotros, los pecadores. Hay quienes rechazan a Jesús, hay quienes dicen que ellos nomás necesitan ser buenas personas, ¿verdad? Y de esa forma ellos creen que sí van a llegar al cielo. Hay unos que dicen también de que si te quieres ver delgado, anda con personas más gorditos que tú. Si te quieres ver bueno, entonces te vas a comparar con alguien peor que tú, ¿no? Entonces dice, ser una buena persona, ¿cómo puede llegar una persona así al cielo? Sabiendo que la justicia de Dios dice que son como trapos de inmundicia. Lo mejor que el hombre puede ofrecer, el hombre más santo en la tierra, ante Dios, ante la pureza, la majestad de Dios, es como trapos sucios ante Él. Es como la luz de una candelita comparado con la luz del sol. Amén. Ahora vamos a ver la respuesta del sermón. 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Varios judíos y gentiles recibieron bien el mensaje, y Pablo y Bernabé les aconsejaron que permanecieran en la gracia de Dios. Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, es muy importante que nosotros al comenzar en la gracia, porque por la gracia somos salvos, que nosotros también continuemos en la gracia de Dios. No tratemos nosotros de ganarnos, ¿no? El Señor ya lo hizo todo para nosotros, pero sí hay que hacer obras de justicia, ¿no? Que demuestren que somos salvos. Somos salvos por gracia. La gracia es recibir aquello que nosotros no merecemos, ¿no? Porque el justo pagó por nuestros pecados. 44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Hermano, imagínense qué bonito fuera, hermanos, que en esta vecindad hubiera esa hambre que había aquí por la palabra de Dios, que dice que casi todo el pueblo fue a escuchar la palabra de Dios, a oír la palabra de Dios. Imagínense que todo Long Beach hiciera eso, se llenara aquí, se llenaran todas las iglesias, ¿no? Se juntó casi toda la ciudad, dice, para oír la palabra de Dios. Pero esto llenó de celos a los judíos, a los israelitas. y ellos le llevaron la contraria a Pablo hasta el punto de blasfemar. Yo tenía un compañero de trabajo de que yo le hablaba de la palabra del Señor, y pero él, hermano, blasfemaba la palabra de Dios, se burlaba. Llegó un punto que ya dije no, ya, y yo ya entonces ya no trataba de no hablar, porque si yo hablaba con él de la palabra de Dios, él más se hundía, él era peor que él se burlara, que él blasfemara de esa forma. Entonces yo nomás oraba por él. Ya después él dejó de trabajar y no sé, perdimos el contacto, hermano. 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os buscáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces Pablo y Bernabé, ellos hablando con denuedo, les dicen a ellos: el mensaje era para ustedes primeramente, pero viendo que lo rechazan, que ustedes rechazan la palabra de Dios, entonces nosotros nos vamos a los gentiles. Y los gentiles, al oír eso, glorificaron a Dios, se gozaron, ¿no? Y ahí los que creyeron, los que estaban ordenados para vida eterna, dice, aquellos que habían de creer, los aquellos que el Señor sabía de antemano que iban a creer. 49 y 50. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Dice que la palabra de Dios se difundía. La palabra difundir da a entender que no solo era Pablo y Bernabé los que andaban predicando la palabra, sino que todos los demás que iban creyendo, ellos iban compartiendo la palabra de Dios. Se difundía, así, se regaba, ¿no? En distintas direcciones. Pero hermanos, donde quiera que haya avivamiento, siempre hay oposición de Satanás. Donde quiera que haya avivamiento, van a venir los ataques del enemigo. Y así estaba, así. Ellos instigaron a mujeres en posiciones honorables, posiciones altas, ¿no? Y a los principales de la ciudad para levantar persecución en contra de Pablo y de Bernabé. Y dice que les expulsaron, y esa palabra que usa ahí, expulsar, es de una manera violenta. O sea, que los sacaron a golpe, los arrastraron hasta fuera de la ciudad, hasta los límites de la ciudad. 51 y 52, para finalizar. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, el Señor Jesús en Mateo 10 en pantalla, Mateo 10, 14 y 15, les dijo esto de antemano, lo que tenían que hacer ellos en esta situación. Les dijo: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Entonces ellos siguieron su camino al siguiente destino que ellos tenían, que el Señor les estaba guiando. Y dice, y finaliza el capítulo, el versículo 52, que ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es lo que nosotros necesitamos, buscar la llenura del Espíritu Santo. El gozo y el Espíritu Santo son compañeros, porque el Espíritu Santo, el gozo del Señor, mi fortaleza es. Recemos aquellas dos palabras, más Dios. Y si algo que quisiera en mi corazón que lleváramos en esta tarde, en nuestro corazón, es eso. Más Dios. Y cuando nos encontremos en cualquier situación, recordar eso, que Dios puede más que nosotros. Que para Dios no hay nada imposible. Cuando sientas ataques del enemigo, Mas Dios es más poderoso que él. Usa eso, más Dios. Decláralo con tu boca. Más Dios. Dios puede más. Amén. Amén. Vamos puestos de pie, vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que para ti no hay nada imposible, Señor. Que tú puedes más que nosotros, tú puedes más que nadie, Señor. Señor Jesús, te pido que nos ayudes, Señor, a recordar esas palabras, Señor. Esas palabras de vida, Señor, que encontramos en la Biblia, Señor. Que nos ayuden a diario, Padre bendito. Que en ella meditemos de día y de noche, Señor, para que seamos como árbol plantado junto a corrientes de agua, Señor, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, Señor, y que todo lo que hace prospera, Señor. Ayúdanos, Padre, a meditar en tu palabra todos los días, Señor, porque tu palabra es vida, Señor, tu palabra es eficaz, Señor, viva y eficaz, Padre, más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Penetra, Señor. Gracias te damos, Padre. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén.